Telefónicamente, pediatra, sí, el pediatra de mis bendis también, ¿eh?
Sí.
Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Un gusto estar con vos y con tu audiencia.
Y además, autoridad del IPS, ¿todavía, Guido, o ya no en ese cargo?
Sí, estoy trabajando en la gerencia desde hace un tiempo bastante importante. Uh-huh. Bueno, terminado nuevamente por el embajador, por Herrera Watt, así que muy contento de conformar su equipo de trabajo.
Bien. Doctor Barreiro, ¿qué recomendaciones le puede dar usted a la población, a la gente que nos escucha, a la gente que nos va a leer luego a través de Misiones Online? En principio, arranquemos con el dengue, que es nuestra principal preocupación, doctor.
Sí, realmente a mí también me preocupa en este momento mucho más el dengue que el coronavirus, pero yo creo que las dos cosas van bastante uh-huh. atadas, en el sentido de que lo que hoy estamos haciendo para prevenir el coronavirus sirve también en parte para el dengue, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo creo que esto va a servir también para que esta comunidad para siempre adopte esta medida de higiene que en realidad siempre debieron ser y que por costumbre o por desuso se ha dejado de lado, que es la higiene permanente de manos cuando llegamos a nuestra casa, que no lo hacemos, la higiene de picaporte, la higiene de los lugares, la cocina, lugares básicos donde utilizamos, que no solamente va a prevenir este tipo de enfermedades, sino muchísimas otras enfermedades que son tanto o más importante y que no nos hemos dado cuenta, digamos, en el sentido que se ha perdido la práctica.
Uh-huh. Contame, Doc, entonces, además del tema de la higiene de manos, que a veces parece que solamente cuando hay gripe o problemas como este la tenemos presente, ¿qué otras recomendaciones hay?
Y hay que evitar el conglomerado de gente, evitar hacer compra en lugares cerrados, evitar estar en lugares cerrados, y si se va a la consulta médica y solo por cuestiones de urgencia y en la sala de espera estar a más de 2 metros de otro paciente, evitar por supuesto todo tipo de saludos fraternales, que es la costumbre que tenemos los criollos de abrazarnos y besarnos efusivamente. Mm. Eso lamentablemente hay que dejarlo de lado. Y bueno, tener un trato más europeo, digamos, con saludos a la distancia y hoy como está de moda el tocarse los codos, digamos. Pero en definitiva pasa por el aislamiento, pasa por quedarnos en nuestras casas uh-huh. y evitar contacto con el mayor flujo de gente. El transporte público es uno de los lugares donde más contagio hay, los baños públicos. Los boliches bailables, los lugares donde se acumula mucha gente y donde fundamentalmente se pierde el sentido de la limpieza, la educación y la buena costumbre, porque no nos olvidemos que la noche también va incorporado con bebida y con otro tipo de cosas que lamentablemente la mente se va de por momento de la situación en la que estamos viviendo.
Mm. Eso de compartir una latita de bebidas entre varias personas, por ejemplo, tenemos que dejarlo de lado, ¿no?
Dejarlo de lado, igual que el mate, yo diría, el mate nunca va a poder ser dejado de lado, pero yo creo que está bueno que cada uno, el que va a trabajar, lleve su propio mate, uh-huh. ¿no es cierto? Y que en lo posible, por lo menos hasta que termine esta vida de 15 a 20 días más, que seguramente hasta puede ser prorrogable, tomemos la sana costumbre de no compartir, sobre todo con personas extrañas que vienen transitoriamente a una oficina o un lugar, porque voy a tratar de ser muy, muy, muy breve. Tenemos un caso de hoy confirmado de una persona que estuvo con el paciente del Chaco, familiar, y que ya empezó con síntomas y que además estuvo con otras personas que están trabajando en un banco. O sea, evidentemente el contagio es muy fuerte, muy virulento, y está muy bueno que esperemos todos estos días, aunque nos parezca exagerado para algunos, yo creo que bien vale la pena, porque lo que nos está demostrando, lo que está ocurriendo en Europa, está claro que nosotros estamos tomando unas medidas preventivas que están bien acorde, y que inclusive yo creo que llegamos como unos 15 días más tarde.
¿Tendría que haberse tomado antes, decís, doctor?
Un par de semanas antes. O sea, me llamó mucho la atención, yo estuve en Iguazú hace exactamente 2 semanas atrás, y la primera pregunta que me hice yo fue esa, o sea, ¿cómo no cortamos cataratas y cómo no cortamos el flujo de visitantes que vienen directamente en avión al aeroparque de Iguazú? Son, la mayoría son europeos, ustedes vieron cuando vos caminás o subís al trencito y va la garganta del diablo, la gran cantidad de gente oriental que se ve, China, Japón, todas las nacionalidades. Y con la virulencia que tiene este virus, valga la redundancia, me pareció en ese momento ya que, o sea, como me parecía raro, digamos, que no se haya tomado la medida. Bueno, ahora felizmente todo está en concordancia y, bueno, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia, lo que el gobernador está enviando y el IPS, en totalmente acuerdo. Hoy tuvimos ayer y hoy hemos tenido 2 jornadas muy tranquilas, en donde realmente la gente se ha comportado de 10, y las medidas que se han tomado han sido más que certeras y muy buenas.
Doctor, la recomendación es, como usted lo decía, como lo repiten permanentemente las autoridades nacionales, quedarse en casa en la medida de las posibilidades, no salir, permanecer aislado. Pero, ¿qué pasa cuando la persona empieza a sentir síntomas? Digo, fiebre, sea por dengue o por coronavirus, o por ahí es una gripe común o una angina, pero tiene fiebre alta, empieza a sentir los malestares.
Puede llamar al 0800 y donde le van a coordinar la consulta, digamos. Hoy la mayoría de los sanatorios privados y el hospital ya tienen un comité de emergencia, y el paciente febril se llama, al paciente febril le dan un trato distinto, se lo aísla, se lo busca la forma de que sea visto por el médico que está en la guardia, que también toma medidas de precaución como el uso de barbijo, el uso de guantes. Lo mismo el paciente febril, lo primero que tiene que hacer es ponerse un barbijo para evitar posibles contagios, tanto familiares como de personas externas. No así la persona que, por ejemplo, está despachando, vendiendo, la persona sana no necesita barbijo, pero la persona que tiene síntomas sí debe ser portadora de barbijo para evitar contagios.
Está bien. Lo que recomiendo, doctor, es no ir de primera, no ir de movida a los centros sanitarios, entonces, sino primero llamar por teléfono.
Llamar a un 0800, confirmar la sintomatología, y el médico que está en el 0800 evalúa el posible caso de coronavirus o también otros cuadros gripales que pueden llegar a la confusión, digamos.
Entiendo.
El diagnóstico se hace por hisopado. La mayoría de los reactivos son caros y tardan algunas horas porque van al Malbrán. Lamentablemente la Argentina cuenta hoy con un solo centro de diagnóstico. Y para dar un ejemplo, en Hong Kong hay 64 centros de diagnóstico. Por eso que ellos pudieron frenar totalmente la epidemia en manera rápida.
Está bien. El 0800 al que hace referencia el doctor Barreiro es el 0800-444-3400. Reitero, 0800-444-3400. Doctor, usted que es pediatra, ¿ha visto también pacientes menores de edad, es decir, pediátricos, con síntomas compatibles de estas enfermedades, ya sea dengue o coronavirus?
No, el dengue sí. El dengue es importante, digamos, la cantidad de casos que estamos teniendo. no así como en otros lugares, pero yo creo que el foco más importante está en la zona de Brasil, de Foz del Iguazú, donde la mayoría de los casos son Foz, Iguazú, Iguazú hacia Misiones, digamos. Los casos que he visto. También tenemos algunos locales, por supuesto, pero la clínica es diferente. En niños sí, el dengue es común, pero el coronavirus por ahora en Misiones no hay ningún caso positivo. Y tampoco está mal, he visto por ahí algunas publicaciones hablar de casos autóctonos de coronavirus. Yo descarto que los casos de coronavirus sean autóctonos, porque eso quiere decir de que el virus está en la Argentina y arrancó o nació en la Argentina, y eso no es real. Todos los casos fueron, de una manera u otra, están concatenados o correlacionados con gente que ingresó al país portadora del virus.
Contacto estrecho, portadora. Contacto estrecho con eso, alguien que vino de afuera. Estrecho.
Eso es importante que se sepa, porque para que no se difunda el miedo, en el sentido de decir, bueno, empezaron a aparecer casos nuestros propios, no es así.
No hay circulación comunitaria todavía.
No hay circulación comunitaria en lo que corresponde a los nativos que no han salido de la Argentina, ¿me explico?
Sí, entiendo.
No así los argentinos que han estado afuera y que pueden ser, sí, portadores sanos, transitorios o enfermos, ¿sí?
Doctor, dígame de vuelta los síntomas del dengue, por favor.
El dengue es una enfermedad, hay un dicho que es importante. Se lo llama también el rompehuesos, porque el dolor que produce a nivel óseo es tan importante que la persona refiere como que le hubiese pasado un campeón por arriba el dolor que sufre. Musculares, articulares, óseos, cefalea intensa, dolor retroocular, el dolor en la vista.
Cefalea es dolor de cabeza, ¿no es cierto?
Cefalea intensa, náuseas, y en algunos casos puede ir también con vómito y diarrea. O sea, hace que el médico tenga que evaluar bien y pensar bien. De todas maneras, yo le diría que hoy estamos teniendo una manera de evaluar clínicamente y de laboratorio, que si bien no satisface del todo a algunos familiares o a los padres del niño, son importantes a tener en cuenta, porque estamos dando prioridad de los test de dengue para aquellos pacientes graves o con antecedentes graves o que presentan directamente cuadros de hemorragia, lo cual hace pensar de un dengue grave. Entonces, hoy con un hemograma, un coagulograma, un recuento de plaquetas, y la clínica, tenemos una certeza casi un 90% de que estamos en presencia de dengue. Y bueno, el tratamiento es totalmente paliativo, es paracetamol, reposo, muy buena hidratación, fundamental el agua y la cantidad que haga falta.
El paracetamol hay que tomarlo con cuidado y bajo recomendación médica, doctor.
Con cuidado, pero no deja de ser lo único que está aprobado por la Federación y es el único medicamento inocuo y que no produce factores adversos tanto en la médula como en el sistema de la plaqueta. Así que lo demás sí, corticoides, aspirina, el ibuprofeno, todo produce un trastorno en la coagulación y afectan la médula ósea.
Entiendo, doctor. Y en cuanto a coronavirus, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas del dengue y del coronavirus?
El coronavirus prácticamente es como una gripe muy fuerte, como la que hemos tenido, la epidemia H1N1, con las mismas características: cefalea intensa, fiebre muy alta, tos seca, irritativa, violenta, náuseas, vómitos, y posteriormente comienzan las secreciones mucosas, rinorrea y la dificultad respiratoria, que es lo que agrava el cuadro. En muchos casos se ha evaluado el hecho de agregar antibióticos, porque también ayudan bastante, como dijo el gran infectólogo, prácticamente yo le llamo el padre de la infectología argentina, el doctor Estambulián, más vale que sobre antibióticos, porque en general en los cuadros virales se agregan aquellas bacterias oportunistas que están en el aparato respiratorio y suelen complicar un cuadro que de ser viral puro se transforma también en bacteriano y ahí comienzan las neumonías bacterianas.
Doctor, ¿quiénes son las personas que tienen las defensas bajas? ¿Por qué motivos una persona puede tener sus defensas naturales bajas?
Y generalmente son pacientes, primero a los menores de 2 años se les llama inmunodeficientes transitorios. En realidad los lactantes tienen un sistema inmunológico en desarrollo, como no han completado el sistema inmunológico, tienen menos defensa y dependían fundamentalmente de la gamma globulina que le pasaba a la madre con la leche materna. Hoy tenemos casi un 70, un 80% de niños que no han tomado pecho nunca. Esos chicos tienen una mayor dificultad para relacionarse con las infecciones por el sistema inmunológico. Después tenemos casos de niños que tienen tratamientos con corticoides o asmáticos. También los corticoides a largo plazo producen inmunodepresión. Otras enfermedades de tipos hormonales que requieran de tratamientos corticoides, los insuficientes renales, algunas enfermedades cardíacas. Es decir, existe un sinnúmero de patologías o enfermedades, algunas artritis reumatoideas. Todo ese tipo de enfermedades requieren, en los adultos es muy común, el cor pulmonar, el EPOC. Son patologías que casi todas requieren de un tratamiento de corticoides permanente, así que son todos inmunodeprimidos. Los trasplantados son inmunodeprimidos.
VIH, ¿no? Sí.
Exacto, VIH. Así, hay una serie de patologías, digamos, que los inmunodeprimidos. Esa gente es la que debe permanecer en su casa, no moverse a ningún lado.
La gente que se está haciendo tratamientos,
tomar seriamente los 15, 20 días de aislamiento.
La gente que se está haciendo tratamientos oncológicos, por ejemplo, doctor, que se están tratando
con... Esa gente debe ir, pero coordinar con el 0800 la llamada. Ajá. Para que se lo espere con un turno fijo, un horario fijo, y recibirlo a él solamente en el lugar, que no haya ningún tipo de otros paciente esperando atención.
Claro, porque para
hacer oncológico.
Para hacerle, por ejemplo, quimioterapias, es necesario bajar las defensas de la persona, doctor.
Exactamente. Ajá. Exactamente. Igual, de todas maneras, hoy se están posponiendo prácticamente la mayoría de las prácticas, tanto de cirugía como todo lo que no sea de extremada urgencia, no se está realizando.
Bien, doctor, le vamos a invitar, si tiene un tiempito, para que se venga después también a Misiones Online, porque vamos a idear un sistema para que la gente pueda realizar preguntas y un profesional de la medicina como lo es usted responderlas. Más allá de las que le hice yo, seguramente hay un montón de dudas de la gente y usted nos va a poder sacar las dudas, ¿eh?
Con mucho gusto.
Lo vamos a contactar.
Muy gracias. Amable. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. El doctor Guido Barreiro, pediatra, especialista además en tratar a los chicos con TDAH, es decir, los chicos que tienen problemas a veces de comportamiento. En las escuelas los podemos ver, producto de que le faltan algunas cuestiones a su cuerpo, ¿no? Pero pediatra esencial.